siguiente mensaje fue dado por el hermano Brighton y el hermano Benjamín. Este mensaje fue dado por el hermano Ed Risen y el hermano Benjamin Chen en Iglesia en Nueva York en el Día del Señor, el 21 de septiembre del año 2014. El título del mensaje es Expresar al Dios Dador, parte 2. Los versículos para leerse, bíblicos a leerse, son Juan capítulo 4, versículo 24, Colosenses capítulo 2, versículo 18, Colosenses capítulo 3, versículos 15 al 16, Primera de Juan capítulo 2, versículo 27, Lucas capítulo 21, versículos 1 al 4 y Juan capítulo 16, versículo 13.
Oh Señor, te damos gracias y te alabamos. En el día de tu resurrección podemos venir aquí juntos para poder recordarte y también de gozarte. Oh, tú sabes cómo el enemigo odia eso, pero hoy día átalo. Te damos esta reunión a ti. Oramos por tu rica presencia. Oh Señor, estamos en tus manos. Oramos que tu sangre victoriosa nos limpie a cada uno de nosotros, de que todos nosotros podamos gozar de tu ungir fresco. Amén. Oh, alabado sea el Señor. Yo pienso que por ahora muchos de ustedes saben que estamos en este asunto. Pero en el pasado meses, mucho más que un año, nosotros los tres hermanos, el hermano James, el hermano Ed y mi persona, hemos repetido no sé cuántas veces que realmente damos gracias al Señor por muchos 48 años que han pasado, a todos estos hermanos que han servido juntos. No solamente servir juntos, pero siempre sirviendo juntos en unidad. Porque nosotros tres estamos claros en una sola cosa, que eso ustedes pueden verlo claramente en la Biblia. Esto es, si cualquier grupo o reunión o iglesia quiere tener bendiciones, tiene que ser uno. Y si cualquier grupo o iglesia o lo que sea, aún así algo en el mundo, y si ellos pierden la unidad, y si ellos pelean uno con el otro, enseguida las bendiciones se van a ir. Nosotros tres hermanos sabemos esto muy, muy claramente y serio, y eso, por eso es que estamos más de 40 años que todavía somos uno. Eso significa que nosotros siempre estamos no solamente en acuerdo sino en desacuerdo, tenemos diferentes sentidos, diferentes opiniones, pero nunca perdemos la unidad. Y si nosotros tenemos diferentes opiniones, ¿qué tenemos que hacer? No es que yo trate de convencerte a ti o a cualquiera, no. Nosotros siempre oramos juntos. No es sus opiniones o de otras personas. Nunca tuvimos que pensar. Más nosotros oramos juntos y vamos al Señor juntos. No es la opinión de nadie más, sino que la opinión del Señor. Y solamente la opinión del Señor cuenta. Es por eso para nosotros. Sabemos cómo hablar al Señor y saber escuchar la palabra y la voz del Señor. Y si ustedes no le hablan al Señor, ¿cómo ustedes van a escucharlo? ¿Y cómo ustedes van a saber cuál es el sentir del Señor? Es por eso que es muy importante que hemos repetido esto de nuevo y de nuevo. Si realmente ustedes quieren servir al Señor, especialmente en la iglesia, todos tenemos que aprender cómo tener esta comunión con el Señor. Luego, de nuevo, voy a repetirlo una vez más. Nosotros tres hermanos estamos siempre en unidad. Y en este tiempo, también nosotros tenemos el mismo sentir. Y el sentir, ¿cuál es nuestro sentir? Ahora, en este tiempo, nuestro sentir es que realmente ver, tenemos el sentir por el futuro de la iglesia en Nueva York. Y por eso que creemos, de tiempo en tiempo, también nosotros hemos mencionado esto, que es alrededor de 1949, como sabemos, en la China cambió su gobierno, por lo tanto, muchos cristianos tuvieron que huir a Taiwán. También otros fueron a las Filipinas. Y luego, y un número de cristianos realmente se incrementó mucho cuando estos cristianos, especialmente cuando ellos fueron a Taiwán, todos tenían esta carga fuerte de predicar el evangelio. Por lo tanto, el número de cristianos en Taiwán incrementó. No sé cómo ustedes pueden decirlo, no solamente doble, no solamente triple, pero esto fue algo como de 500 a 50 mil. Y durante esos años, especialmente en Taiwán y también en las Filipinas, ellos tenían mucha gente rica, y esta gente rica realmente querían dar todo su dinero a la iglesia y al trabajo y la obra del Señor. Y por lo tanto, en los primeros años, la obra en Taiwán y la Filipina realmente fue muy rápida. Pero ahora, nosotros no tenemos esta gente rica, pero eso no significa que nos retiramos, no. En actualidad, y depender en algunos hermanos y hermanas ricos no es una condición normal. La condición normal es que todos nosotros tenemos que estar con esta responsabilidad. Todos estamos en la familia grande. Por lo tanto, esto es algo que nosotros queremos conducirlos a todos los hermanos y hermanas. Es por eso que últimamente nosotros hemos tenido y dado tiempo a tener la comunión de dar esto. Y que ustedes ya han escuchado acerca del dar hace mucho tiempo. Nosotros realmente necesitamos de tener una condición normal. La condición normal es para todos los santos que puedan darse ellos mismos al Señor. Ahora, ustedes tal vez puedan pensar o tal vez puedan decir, Dios no necesita nuestro dinero. Sí, es verdad, Dios no necesita nuestro dinero. Él lidera nuestro corazón. Pero el problema es que nuestro corazón siempre está pegado al dinero. Por lo tanto, ustedes pueden decir, Dios necesita nuestro dinero. Pero por favor, no paren allí. Nosotros debemos de continuar. Sí, Dios no necesita nuestro dinero, pero nosotros, en nuestro lado, necesitamos dar dinero a Dios para su propósito, para su mover, para que nosotros seamos liberados de nosotros mismos del amor al dinero. Ahora, en el principio, relacionado a esta mañana en la reunión, realmente, como pensé ayer, yo le voy a decir un número de muchos testimonios interesantes relacionado a mi experiencia de dar dinero o no dar dinero. Y algunos de esos testimonios o historia es muy interesante, pero originalmente me gustaría hablarles, pero no quiero estar tan apretado de tiempo, pero vamos a tener un mejor tiempo. Pero puedo decir que hay muchos números de testimonios interesantes que yo pueda compartir con ustedes. Pero ayer en la mañana, cuando yo estaba teniendo el tiempo con el Señor, y esto parece que el Señor me indicó claramente, me habló claramente, mañana no hables acerca de estos testimonios interesantes. Ok, desde que el Señor me dijo esto, que no dijera nada acerca de estas historias interesantes, lo voy a decir en otro tiempo. Pero el Señor realmente y claramente me mencionó que Él quiere que yo comparta este versículo, Juan capítulo 4, versículo 24. Por lo tanto, vamos a leer este versículo de nuevo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. Ok, este versículo es extremadamente importante. Ustedes todos saben que me gusta mucho Génesis capítulo 1, versículo 26, y doy gracias al Señor que muchos de nosotros podemos recitar Génesis capítulo 1, versículo 26. Pero en esta mañana yo podría decir que este versículo, Juan capítulo 4, versículo 24, es tan importante como Génesis 1, 26. Y espero que todos nosotros que lo podamos memorizar y resucitar este versículo. Espero que ustedes puedan resucitar este versículo tan fluidamente como ustedes recitan Génesis 1, 26. Espero que cuando yo tenga la oportunidad de verlos a ustedes de nuevo y que todos nosotros podamos recitar este versículo de nuevo. Y también lo podemos decir ahora. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. ¿Por qué? Esto es muy importante. Nosotros sabemos que Dios nos creó. No solamente Dios nos creó en nuestro cuerpo, también nosotros tenemos que también tenemos muchos órganos, y cada órgano tiene su función. Es por eso que nosotros podemos vivir, ¿correcto? Por lo tanto, Dios es muy sabio, nuestro Dios es sabio, ¿correcto? Y Él sabe que todos nosotros tenemos que usar nuestro ¿qué? Tenemos que usar nuestro órgano correcto para poder tocar las cosas correctas, ¿correcto? Ahora, aquí, este versículo nos dice claramente, primeramente, Dios es espíritu. Eso es lo primero. Dios es espíritu. Por lo tanto, y si Él quiere que nosotros lo contemos a Dios o adoremos a Dios, tenemos que adorarlo a Él. ¿En qué? En nuestro espíritu. Dios es espíritu. Por lo tanto, para nosotros conocer a Dios, de adorarlo a Él, tener comunión con Él, tenemos que nosotros estar en nuestro espíritu. Cuando Dios creó al hombre, no solamente puso muchos órganos en nuestro cuerpo, específicamente, y también Él creó un espíritu humano dentro de nosotros. Por lo tanto, que nosotros podamos tener el órgano correcto para poder contactar a Dios. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, muy frecuentemente los no creyentes van a decir, ¿dónde está Dios? Si tú me muestras a Dios, yo voy a creer. Pero tenemos que decirle a ellos que Dios es espíritu. Nuestro ojo físico no puede verlo, pero tenemos que nosotros usar el espíritu humano dentro de nosotros. Luego usar el órgano correcto, y nosotros no usamos el órgano correcto, no podemos tocar esto. Es como cualquier cosa. Y si ustedes quieren tocar algo, nosotros tenemos que usar el órgano correcto. Sí, ahora yo puedo ver muchos santos aquí. Oh, yo estoy viendo aquí que mi hermana tiene un vestido. Y si yo cierro mis ojos y yo quiero usar mi oído. Oh, María tiene una ropa de tal color. Pero ¿cómo no puedo escucharlo? Pero tal vez qué. Pero si yo cierro mis ojos. ¿Quién dice que María tiene tal vestido y tal de color? Pero tal vez estoy usando el órgano incorrecto. Yo no debería usar mi oreja para poder solo escuchar, no. Es porque yo estoy usando el órgano incorrecto. En el pasado, en mi pasado, en mi vida cristiana pasada, de muchos años, 5 veces, encontrando a muchos hermanos ancianos y muchos de ellos estaban en denominaciones, 3 de ellos estaban en denominaciones y 2 estaban en recobro. Y ellos tenían casi el mismo testimonio. ¿Cuál era el testimonio? Estos 5. Eso es hace algunos años atrás, y esto no pasa muy frecuentemente. Ellos tenían el testimonio, ellos decían, yo oro al Señor, por favor Dios, revélate a ti mismo, a mí, que pueda abrir mis ojos, que pueda ver un viejo hombre con una barba larga. Oh, yo creo que el Señor contestó mi oración cuando él trataba de dar este tipo de testimonio. Y realmente yo siempre quería al final venir a mi mente y ponerle una agua fría sobre él. Ustedes saben, nuestro Dios nunca va a ser viejo. Dios es Él vive para siempre y Él nunca va a envejecer. Él luego, ¿y cómo yo pude verlo a Él? Oh, yo no lo sé. Pero yo no sé, pero solamente una cosa puedo saber. Y si ustedes ven a alguien que el cabello tenga canoso y su barba se alarga, este no es definitivamente Dios. A veces mucha gente pelea conmigo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1, nosotros vemos que el Señor Jesús aparece y Él tiene pelo blanco. No solamente Él tiene pelo blanco. Y ustedes ven que el Señor Jesús tenía su pelo blanco. Pero esto es en Apocalipsis. Y todo esto es un símbolo. Y esto es al final de esta era. Y si ustedes dicen que cómo así este Cristo tiene un pelo blanco, bueno, déjenme decirle, esto es una señal que tiene un significado espiritual. Pero si ustedes dicen que él tiene pelo blanco, usted también tiene que decir que la revelación dice que también tiene 2 ojos y de ahí sale fuego, y también tiene 2 pies. Él tiene piezas de bronce. ¿Por qué? Porque él viene a juzgarnos. Por lo tanto, ese es el Dios que tuviste. Por lo tanto, no se engañen ustedes mismos. Lo que sea que ellos vieron, yo no lo sé. Ellos también me preguntaron de qué es lo que yo vi. Pero yo lo único que puedo decirles es que ese no es Dios. Entre más yo veía esto, más me sentía muy, con mucho miedo. Pero de igual manera, Pero el punto aquí es, yo no puedo echarle la culpa a estos hermanos ancianos, pero porque nosotros no lo usamos y no le ayudamos a ellos a usar el órgano correcto y para que ellos puedan ver. No uso el órgano incorrecto. Nosotros tenemos que usar qué. Nosotros tenemos, es decir, Dios nos ha creado con un órgano dentro de nosotros, nuestro espíritu humano. Nosotros deberíamos usar este órgano para poder contactar a Dios. Es por eso que este versículo, Juan capítulo 4, versículo 24, es mencionado de esta manera. Y podemos leerlo de nuevo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad, es necesario que adoren. Aquí nosotros podemos ver que primeramente Dios es espíritu, y este espíritu está con letra mayúscula E, y todos aquellos que adoren a Dios tienen que usar que el espíritu. Pero este espíritu es con minúscula, y esto se refiere a el espíritu humano, nuestro espíritu humano. Por lo tanto, y si realmente nosotros queremos conocer, y realmente si nosotros podemos tocar a Dios en una forma superficial, tocarlo, eso es, y esto depende que si nosotros ejercitamos nuestro espíritu humano o no. Y si nosotros no ejercitamos nuestro espíritu humano, luego esto significa que nosotros no estamos usando el órgano correcto, por lo tanto nunca vas a conocer a Dios. Y si tú realmente tienes el corazón de conocer a Dios, tienes que ejercitar el espíritu y usar el órgano correcto para tocar a Dios. Espero que esto esté claro. Pero todavía hay muchos santos que todavía están hablando o hablan, y todavía yo tengo el miedo que muchos de nosotros tal vez tengan en la iglesia muchos años, pero todavía no está tan claro el asunto del espíritu. Alguien llamó al espíritu de esta manera, alguien llamó al espíritu de otra forma, pero relacionado al espíritu hay dos cosas. Uno es de liberar el espíritu, y el otro es de ejercitar el espíritu. Esto es otra etapa. Algunas veces, si ustedes se sienten muy deprimidos o está muy bajo, y usted tiene que liberar el espíritu, pero ustedes tal vez griten, tal vez ustedes lean los versículos muy altamente, esto no es necesitar el espíritu, esto es liberar el espíritu. Pero ¿qué es ejercitar el espíritu? Nosotros sabemos, digo de nuevo, Dios nos creó a nosotros con muchas partes, con muchas cosas. Aún así, nuestra alma tiene tres cosas muy importantes o órganos. La una es la mente, que podemos pensar o recordar cosas. La otra es la mente. La otra es la emoción. Por lo tanto, podemos amar, podemos odiar. Esto es las emociones. Y la tercera parte es que la voluntad, para poder hacer decisiones. Por lo tanto, nuestra alma tiene estas tres cosas, y cada una de ellas tiene su función. Nuestro espíritu también tiene tres partes. Estas tres cosas, cada una tiene su función. La primera es nuestra conciencia. Cuando Dios nos creó, Dios creó una conciencia dentro de nosotros. ¿Cómo nosotros sabemos que tenemos conciencia? ¿Ustedes pueden ver la conciencia? ¿Ustedes pueden tomar la conciencia y mostrarla? No. Todo depende de tus experiencias. Por lo tanto, solo puedo usar un ejemplo en este momento. Una vez hubo un hermano de Taiwán que vino aquí a los Estados Unidos y él era muy pobre. Su vida era un poco dificultosa y tenía un primo. Y un día él fue a la casa de su primo y no había nadie allí. Luego, él abrió el cajón y había mucho dinero ahí y la casa estaba sola. Él podía coger este dinero y ponérselo en su bolsillo y calladamente se puede ir, nadie se podrá saber. Y luego, hablando exteriormente, no deberíamos sentirnos con miedo. En ese tiempo nadie había allí, nadie podía verlo a él. Él estaba tan seguro y muy seguro. Él vio todo ese dinero y él podía usarla y de cualquier manera. Era algo bien extraño. Él no tenía paz. Y él dijo, él trató de convencerse a sí mismo. Aún así, estaba hablándole al Señor. Ustedes saben que mi primo es muy rico. Y eventualmente, él podría darme este dinero a mí, pero yo no quería usar esta forma de hacerlo. Luego, cualquier cosa de darme este dinero a mí mismo es correcto, pero él no podía dormir. ¿Qué es esto? Esto es conciencia. Pero en la sociedad de hoy, es muy triste decirlo, mucha gente puede hacer muchas cosas. Aún así, muchas veces, mucho más serio que este hermano, y todavía su conciencia está dormida. Ya sea cualquier cosa que ellos ofendan a Dios o ofendan al hombre, pero no tiene ningún sentido. Eso significa que su conciencia está dormida. Y esto es algo muy serio. Y de causa un problema muy serio. Y primeramente, nosotros todos tenemos una conciencia en nuestro espíritu. Si realmente queremos conocer a Dios y si queremos contactar a Dios, tenemos que ejercitar nuestra conciencia. Conciencia es una cosa. La segunda función es la intuición. Es un tipo de sentir que directamente viene del espíritu. No es el mismo que la gente del mundo habla al respecto del sexto sentido. Pero dentro de nosotros, en nuestro espíritu humano, nosotros tenemos la intuición, el sentir que Dios, a través de nuestro espíritu humano, nos puede hablar. Tenemos la conciencia, tenemos la intuición, y otra cosa, tercera, es tenemos la comunión. Esta comunión está expuesta hacia Dios y también con nosotros. Nosotros tenemos algo vertical con Dios y algo horizontal con los hermanos. Y también en nuestro espíritu, cuando nosotros decimos y ejercitamos nuestro espíritu, es de poner atención a la intuición, también a la comunión y también a la conciencia. Esto es lo que podemos hablar y decir acerca del ejercicio de nuestro espíritu. Espero que todo eso esté muy claro. Bueno, hoy tengo la carga de compartir esto con ustedes. Para mí, esto es algo realmente y extremadamente importante. ¿Por qué? De nuevo, y si nosotros queremos decir, y si nosotros queremos servir al Señor, especialmente servir al Señor en la iglesia, nadie de nosotros puede servir en nosotros mismos de acuerdo a nuestra vida natural, de acuerdo a nuestras propias opiniones. Nadie puede hacer eso. ¿Cómo podemos nosotros servir? Nosotros tenemos que usar nuestro espíritu humano continuamente, continuando y tocando el espíritu de Dios. Es la única forma que nosotros podemos servir en la iglesia. Si usted quiere servir en otro lugar, tal vez esto no aplica, pero si cualquiera, incluido ustedes, incluido yo, quieren servir en la iglesia, no hay otra forma y manera de ejercitar nuestro espíritu para poder contactar el espíritu de Dios. Luego, la iglesia va a estar realmente bajo la soberanía y control del Señor. En la Biblia, cuando el Señor regrese, va a decir: Señor, Señor, pero el Señor va a decir: yo no te conozco. Nosotros tenemos que ser aquellos que podemos ser conocidos por Dios. Es por eso que yo sentí que realmente, cuando el Señor me preguntó y me dijo que yo podría compartir esto, esto nos muestra cuánto el Señor quiere que nosotros y cada uno de nosotros podemos aprender y ejercitar nuestro espíritu humano, tener comunión, amarlo a Él, para poder tener realmente, conocernos unos a los otros y realmente amarnos los unos a los otros, realmente conocernos los unos a los otros. Esto es lo que Dios quiere, que tengamos esto hoy. Y esto es la carga que yo he tenido y rápidamente he compartido con ustedes. Y ahora, si ustedes pueden compartir cualquier cosa, disculpe, el hermano Ed, yo no puedo olvidarme del hermano Ed. Lo que me gustaría a mí compartir es acerca de lo que el hermano está compartiendo, el ejercitar nuestro espíritu. Bueno, para cubrir esto voy a hacerlo rápidamente. Primeramente, tenemos a Juan 16:13. Vamos a leer el principio hasta la palabra realidad. Solo la primera parte de Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de realidad, Él os guiará a toda la realidad. Por lo tanto, este es el punto. Nuestro hermano compartió cuánto nosotros tenemos que ejercitar nuestro espíritu humano, pero dentro de nuestro espíritu está el espíritu de Dios. No es solamente nuestro espíritu. Cuando necesitamos nuestro espíritu, nosotros contactamos el espíritu de Dios, como nosotros vemos en Romanos 8:9. Pero aquí el punto es que el Espíritu de Dios tiene una función particular relacionado a la palabra. ¿Cómo nosotros conocemos a Dios? Conocemos a Dios por la palabra, pero el Espíritu de Dios es el espíritu de realidad, y Él nos guiará a toda la realidad. ¿Cuál es el punto aquí? Cristo tiene que ser real en nuestra experiencia, en nuestra vida diaria. Si Cristo no es real, ¿de qué vale tanta enseñanza y doctrina? Sí, necesitamos la enseñanza y la doctrina. No me malinterprete, pero necesitamos la realidad. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero realidad. Y esta realidad tiene que ser Cristo mismo. Y por esto yo necesito ejercitar mi espíritu. Y el espíritu de realidad va a ser Cristo real para mí. El Señor quiere ser real para nosotros en toda situación, en nuestro diario vivir, en nuestros detalles pequeños. Él quiere ser real para nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu, nuestro precioso y amado novio es real. Por lo tanto, qué tan maravilloso es esto, que el Señor Jesús puede ser real a nosotros. Pero luego vamos a, por algunos minutos, a la segunda parte, Colosenses capítulo 2, versículo 18. De nuevo, aquí nosotros vamos a leer solamente la mitad del versículo. Que nadie con humildad autoimpuesta y culto de los ángeles os defraude. Ahora aquí, por supuesto, tenemos el versículo 16 y 17 antes del 18, y él nos dice: por tanto, nadie nos juzgue relacionado a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o sábados. Esto eran rituales de los judaizantes. Por lo tanto, esto era una sombra de Cristo. Cristo es la realidad de todo esto que practicaban los judíos en su religión. Por lo tanto, la sombra no es lo que nosotros queremos. Queremos la realidad. Por lo tanto, el versículo 18 dice que nadie os defraude, juzgándoos indignos de vuestro premio. ¿Cuál es nuestro premio? Nuestro premio es Cristo. Pero aquí hay un paso más adelante. No Cristo como la realidad solamente, sino Cristo como nuestro gozo. Voy a darle una ilustración. Nosotros tenemos merienda en la casa y es tiempo para el postre, y estoy yo sentado y cerca de mí hay un cake de chocolate. Y mi esposa usa los instrumentos para poder cortar este pastel. Y esto es muy real. Yo lo veo, puedo tocarlo, pero no puedo usarlo. Y luego, y ella está hablando con todo el mundo, y ella le da su porción del pastel a todo. Y ¿dónde está mi parte? Y yo gocé mucho este himno que cantamos, el 2:23. Él es nuestra porción. Y en la copa de bendición está nuestra porción, en la cual Adán perdió. El Señor quiere que nosotros lo experimentemos Él como la realidad, pero también experimentarlo Él como nuestro gozo. Por lo tanto, nosotros tenemos que, en verdad, tener en cuenta esta advertencia. Cualquier cosa que nosotros veamos y escuchemos, que no nos defraude. Al escuchar cualquier cosa, nadie nos puede defraudar del gozo del Señor. Es muy fácil. Te puede ser llevado, aún así por la misma Biblia, por los versículos bonitos que tenemos, y nosotros terminamos sin tener la realidad, sin tener el gozo. Realmente yo oro que nosotros todos podamos estar conscientes de que el enemigo no nos defraude de nuestro gozo, de nuestro Señor precioso. Que no sea esto ni una enseñanza ni doctrina, sino que sea nuestro gozo. Yo realmente quiero decir, yo quiero el gozo. Señor Jesús, te amo. Que Él pueda ser real para mí en las situaciones diarias, en cualquier cosa que estemos pasando, de que no seamos aquellos que seamos distraídos, y especialmente que no seamos defraudados, pero más que nosotros tenemos que ejercitar nuestro espíritu, contactar al Señor, y por el espíritu de la realidad, Él viene a ser real, y luego vamos a amarlo y vamos a gozarlo. Ahora va a ser el tiempo de orar, y todos aquellos que se van a las reuniones de sus propios idiomas, por favor háganlo, y luego va a ser el turno de ustedes de poder compartir. Como sea, realmente les voy a dar una pequeña nota. En muchas veces la gente se ha quejado ante mí. Por ejemplo, ustedes escuchó este hermano que compartió una forma muy preciosa. Realmente yo estaba muy lejos, no podía escuchar. Por lo tanto, para que todos aquellos podamos escucharnos, vamos a tener dos micrófonos. Y por lo tanto, invitamos a todos los santos que vengan al micrófono y que puedan compartir desde el primer inicio. Realmente, yo realmente puedo confiar que los hermanos puedan ir al punto y a la carga. Vamos a orar.
This week I really enjoyed the fellowship in 2 Corinthians chapter 8 and chapter 9. When both in chapter 8 he alluded to the matter of the gathering of the man, they will be following
the
In chapter 9 he mentioned this matter of sowing and reaping. And I got into the
notes
and the messages, and I was really helped with this too.
Hear.
No, in the Old Testament, both matter.